Bien, hemos leído en Deuteronomio 6. Vamos a estar, bueno, no me voy a centrar solamente en este pasaje, aunque sí vamos a empezar con esto y se va a hablar sobre el tema que veremos en estos versículos, pero estaremos buscando también en más partes de la Biblia. Y antes de empezar, tengo una pregunta para mí y todos vosotros. ¿Queremos realmente a Dios? ¿Lo amamos realmente como lo deberíamos de amar? ¿O con la cantidad de amor, por hablarlo de alguna manera, que lo deberíamos de amar? Sobre eso vamos a pensar en esta noche, en esta tarde, y voy a orar antes de empezar, ¿vale? Dios y Padre nuestro, gracias te damos por poder abrir tu palabra con libertad, por poder juntarnos también con libertad. Señor, gracias por ese privilegio, porque hay tanta gente que no puede tenerlo, Señor. Gracias por los afortunados que somos, no solo por eso, sino también especialmente por la salvación que tenemos en ti. Pido, Señor, que tú nos hagas verte de tal manera que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Señor, y que este pequeño mensaje sea según tu voluntad y según tus palabras. En el nombre de Cristo, amén. Bien, pues como he dicho, vamos a hablar sobre la importancia de amar a Dios. Y lo que vamos a hacer en esta tarde, primero quiero ver, para ponernos un poco en situación de cómo estaba el pueblo de Israel en el momento en el que Moisés les transmite estas palabras, este mensaje. También en el capítulo 10 veremos otra vez otro mensaje muy similar, en el que Moisés vuelve a hacer énfasis. Entonces nos pondremos primeramente un poco en contexto, luego veremos el contenido de lo que es el mensaje de Moisés hacia el pueblo de Israel, y después de ver esto, veremos lo que aprendemos nosotros sobre este mensaje y también lo que la Biblia nos enseña para nosotros hoy en día. Ya iremos al Nuevo Testamento para ver lo que nos dice Cristo sobre esto. Así que primeramente, para ponernos un poco en situación, estas palabras de este pasaje de Deuteronomio 6, del 1 al 9, como el resto del libro, las escribe Moisés al pueblo de Israel después de los 40 años de andar por el desierto. Creo que es una historia muy famosa que conocemos, y antes de entrar en la tierra prometida. Si yo los versículos, no hace falta que los busquéis, si queréis sí, pero por ejemplo en el versículo 8 del capítulo 1 dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Cuando dice estas palabras es un poco antes de que el pueblo de Israel entrara por fin a la tierra prometida. También es un mensaje de despedida de Moisés, porque sabía que él no iba a poder entrar a esta tierra. Al final del libro, Moisés muere y el pueblo entra a la tierra de Canaán. Así, Moisés empieza recordando la historia del pueblo de Israel hasta el momento en el que estaban. Primero cómo salieron a Egipto, luego cómo llegaron a Horeb. Luego se nombran jueces o líderes dentro del pueblo para ayudar a Moisés a guiar al pueblo por la cantidad tan grande, ¿no?, de personas que había en el pueblo. Luego llega también la historia famosa en la que el pueblo de Israel envía 12 espías a la tierra para ver cómo era, para ver la gente que había allí. Y si nos acordamos, van 12, vuelven, traen unos frutos de aquella tierra, unos frutos muy buenos, como nunca los habían visto antes. Y 10 de los espías dicen que es imposible, que esa tierra hay gente muy fuerte y es imposible entrar ahí. Y en cambio estaban también Josué y Caleb entre los espías, que eran dos que sí creían que Dios era lo suficientemente poderoso para hacer que Israel pudiera entrar en esta tierra y la conquistara, aunque la gente allí fuera tan grande y tan fuerte. De hecho, a estos dos Dios sí les permite entrar a la tierra de Canaán, y a los otros 12 y a toda la generación que no creyó, no les permite, como también dice en los capítulos que siguen. Tras esto, Dios se enfada, Israel sufre una serie de derrotas y vuelve a pasar otros años en el desierto dando vueltas. Tras esto, Israel se arrepiente y vuelve a ganar territorio, vuelve a tener victoria. Y ahora sí iba a entrar a la tierra prometida. Y en el capítulo 3, al final, Moisés le pide a Dios si por favor le dejaría entrar a la tierra prometida. Sabemos que Dios castigó a Moisés sin entrar en la tierra por desobedecerle. Si nos acordamos también de cuando el pueblo se quejó porque les faltaba agua y le dijo que hablara a la roca para que les diera agua, y Moisés, con la ira que tenía contra el pueblo, que de la parte humana se puede entender, y seguramente a cualquier persona que hubiera estado en esa posición le habría pasado, estaba enfadado y golpeó la tierra en vez de hablarle. Y bueno, y Dios le dijo que no entraría a la tierra prometida por eso. Entonces Moisés le pide que le dejara entrar. En los versículos 25 y 26 del capítulo 3 dice: «Pase, yo te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto». Entonces Dios le niega entrar en la tierra prometida, pero sí le permite subir al monte y ver lo que Dios ha preparado para este pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ¿para qué todo esto, no? Para ponernos un poco en situación y para ver también la situación o las emociones que debería de tener Moisés en el momento este. Luego, en el capítulo 4, empieza realmente el discurso. Hasta aquí había sido recordar un poco la historia. O sea, Moisés le recordó al pueblo de Israel la historia hasta que habían llegado ahí, todo lo que habían pasado. Y con esto Moisés empieza su discurso de despedida, no nos olvidemos. Y algo que me impactó fue, Moisés fue castigado por Dios por no hacerle caso a Dios. Y lo primero que hace Moisés es exhortarle a que hagan caso a Dios, que obedezcan sus mandamientos. Moisés había aprendido la lección y no quería que el pueblo de Israel cayera otra vez en esto. Así que empieza el discurso. Primero les dice que obedezcan. En el capítulo 6, en el versículo 6 del capítulo 4 dice: «Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta». Más adelante sigue, le dice otra vez que guarden los mandamientos que Dios les deja por medio de Moisés. Les advierte sobre los ídolos falsos, las consecuencias de caer en la adoración de estos ídolos falsos. También les anima y le cuenta sobre las bendiciones de la fidelidad. Y en el capítulo 5 le recuerda los mandamientos, le recuerda la ley. Y tenemos el segundo lugar en la Biblia donde se ponen los 10 mandamientos, ¿no? Junto con Éxodo capítulo 20. Bien. Hasta aquí la situación en la que se encontraba Moisés y el pueblo de Israel cuando vienen estas palabras. Recordó toda la historia, y Moisés les exhorta, les recuerda la ley, y seguidamente viene este pasaje. Y ahora sí, vamos aquí. Podemos dividir este pasaje en dos partes, del versículo 1 al 3 y luego del 4 al 9. En la primera de ellas voy a leer los versículos, Deuteronomio 6, del 1 al 3. Y Moisés les dice: «Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Vale, pues tenemos un mensaje muy sencillo, tan sencillo como complicado de cumplir, ¿no? Porque Moisés les exhorta a cumplir la ley. Por eso digo que un mensaje tan sencillo como difícil de cumplir, porque el mensaje es muy simple, cumple la ley que Dios te da, pero es muy difícil de conseguirlo, por no decir que es imposible. Además, vemos también que el cumplimiento de esta ley tiene una serie de bendiciones o conlleva una serie de promesas de parte de Dios. Por ejemplo, dice que guardas estos mandamientos para que tus días sean prolongados, o para que les vaya bien en la tierra, o para que se multipliquen. Bendiciones que en ese tiempo, bueno, y ahora también, pero en ese tiempo tenían una importancia muy, muy, muy especial, ¿no? Ahora, el cumplimiento de los mandamientos les iba a ayudar a los judíos a tener estas bendiciones. Primeramente por la promesa de Dios, y también en segundo lugar, si aplicamos un poco la lógica, los mandamientos, no sé, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no mentirás, no codiciarás. Podemos decir que son reglas de buena conducta, ¿no? O sea, son cosas que si las haces, te va a ir bien. Te va a ayudar a tener una vida mejor. A lo que quiero llegar es que les va a ayudar a esto, pero seguro, no era el camino a la salvación, porque como hemos dicho antes, es una ley imposible de cumplir al 100%, ¿no? Entonces, ¿qué viene después? La segunda parte del pasaje, versículos del 4 al 9. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Un paréntesis aquí, algo curioso que me llamó la atención. Cuando dice estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos, las atarás como una señal, las escribirás en los postes, se refiere, por supuesto, incluyendo todo lo que era la ley, pero yo creo que de manera especial al versículo 5, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Os fijáis que pone en el versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas? Muchas veces ponemos cuadros en nuestra casa con un versículo, ¿no? Que no digo que esté mal, por supuesto. No sé, cualquier versículo que penséis, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y lo ponemos en un cuadrito. Pero aquí tenemos uno de los versículos que aquí mismo nos dice Dios que lo escribamos, ¿no? Dice, lo escribirás en los postes de tu casa. Pues, la próxima vez que pensemos en un versículito para poner, podemos poner, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es un paréntesis. Seguimos ahora con el mensaje. Bien, pues después de haber visto lo anterior, toda la ley y la exhortación de Moisés al pueblo de Israel a cumplir esta ley, junto con la bendición que esto va a llevar, les dice, oye Israel, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Después de todo esto, como hemos visto, les deja el mayor mandamiento, aunque más bien quizá debería ser la reacción natural del pueblo después de todo lo que han pasado y de todo lo que han visto, el de amar a Dios. Esto tenía el primer lugar, el compromiso sin reservas del judío para Dios, que se expresaba en ese amor por él. Ahora yo me pregunté, los judíos, pues si lo comparamos con el tiempo de ahora sabemos que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en él, ¿no? Por la sangre de Cristo. Y los judíos podían ser salvos, De la manera que ahora lo vemos, no, porque aún no tenían a Cristo como sacrificio, ¿no? La respuesta es sí, sí podían ser salvos, pero ¿cómo eran salvos? ¿Por cumplir la ley? Yo pienso que no, porque era algo imposible de cumplir al 100%. Pero sí que hay ejemplos de personas que podían ser salvos. Por ejemplo, si pensamos en David, en el mismo Moisés, en José, en Daniel. Entonces, ¿cómo eran salvos? Por supuesto, por la fe que tenían, por la confianza que tenían en Dios y por el amor que tenían en Dios, ¿no? Entonces, vemos la importancia que tenía, que estaba incluso por encima de guardar la ley, ¿no? La importancia que Moisés le quiere transmitir al pueblo de Israel en estas palabras: llamarás al Señor tu Dios. También vemos un mensaje muy similar, y lo vamos a ver de manera rápida, en Deuteronomio 10, en los versículos del 12 al 22. Dice el versículo 12: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Bien, Moisés aquí le vuelve a dar un mensaje muy similar. Después de otra rebelión del pueblo de Israel, Dios renueva el pacto con Moisés y les dice directamente cinco cosas que tienen que cumplir el pueblo de Israel, y que, como hemos visto aquí, es temer a Dios, o sea, tener una actitud de admiración por todo lo que es Dios, de sometimiento a Él también. La segunda cosa le dice que anden en sus caminos, viviendo cerca de su voluntad, que sirvan a Jehová, manteniendo la adoración como en el enfoque central de la vida, que guarden los mandamientos, o sea, obedecer los requisitos que Dios les había dado por medio de Israel, y una vez más les dice que amen a Dios, escogiendo dirigir la atención en Él y solamente en Dios, en su vida. Y empieza el versículo 11 con las mismas palabras. El versículo 1 del capítulo 11: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová, vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Hasta aquí lo que quería ver del discurso de Moisés al pueblo de Israel. Y quizás se repite, pero sí que vemos la importancia tan grande que tenía el amar a Dios para los judíos. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de todo el discurso este? Principalmente, lo mismo, que es muy importante que amemos a Dios. Al igual que aprendemos que ellos tenían una ley que cumplir, que era el único requisito que tenían que cumplir, aunque esto no era lo que les salvaba, porque era algo de cumplir al 100%. Igual nosotros tenemos que obedecer a Dios y a su palabra, aunque sabemos que esto no es lo que nos va a salvar, sino más bien una consecuencia de la salvación. Por ejemplo, en 1 Juan 2:3 dice que sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos, ¿no? Entonces, debemos de guardar sus mandamientos por amor a Dios. También aprendemos que tenemos que andar en sus caminos, igual que Moisés les dijo que anden en sus caminos. Esto lo aplicamos también hoy en día, andar en su voluntad, siguiendo el ejemplo de Cristo. También en 1 Juan 2, el versículo 6, dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Cristo. También aprendemos que debemos de servirle de corazón. Esto va un paso más allá de obedecer sus mandamientos, ya que es un servicio voluntario y con un esfuerzo para ello. y en el último lugar y principal, que debemos de amar a Dios de corazón, lo que nos va a llevar a cumplir todo lo anterior, a obedecerle, a servirle, a andar en sus caminos. Y ahora el último punto. ¿Qué nos dice sobre esto Dios a nosotros? Vista la importancia que tenía tanto para los judíos como para los creyentes de hoy en día. Y he buscado 4 motivos para amar a Dios. Aunque por supuesto no tenemos solo 4, podemos tener infinitos motivos para amar a Dios, ¿no? En primer lugar, debemos de amar a Dios por quién es Él. ¿Quién es nuestro Dios? Me gustaría leer unos versículos en Primera de Crónicas rápidamente. Primera de Crónicas 29, del 11 al 13, dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. En Deuteronomio 10, en el pasaje en el que estábamos, los versículos 14 y 15. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellas. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Creo que hay muchas veces que no nos damos cuenta del Dios que tenemos. Tenemos al Dios todopoderoso, a un Dios grande, a un Dios fiel, misericordioso, y ¿no es eso un motivo suficiente para amarle de corazón, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas? Yo creo que sí. En segundo lugar, por sus promesas, de las muchísimas que podemos encontrar en la Biblia. Simplemente comento de manera rápida la vida eterna para lo que hemos estado esta mañana. Sobre eso ha hablado Patrick en algunas partes del mensaje. La vida eterna y la esperanza que tenemos los cristianos. Por ejemplo, Primera de Juan. A ver. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es pura. O incluso la promesa del perdón de los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O la ayuda que nos da Dios en la vida. Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y además, podemos confiar en estas promesas porque sabemos que Dios cumple sus promesas. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Sus promesas, un motivo también muy grande para alabarle. Tercer motivo, porque es un mandamiento directamente del Señor Jesús, además. Marcos 12, 28. Aquí Jesús está en unas discusiones o en un discurso con los fariseos, los escribas, saduceos y toda esta gente que le atacaba, que iba en contra de él. Y dice en Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Os suenan estas palabras, verdad? Ese es el principal mandamiento que le dijo Jesús a este escriba. Hace énfasis en este, luego también habla sobre el amor a los hermanos, que sería objeto de otro mensaje, pero que también va muy unido y que no debemos de perder en mente. Y el último motivo, y más importante para amar a Dios, por el Evangelio, por su salvación. De los muchos pasajes a que podríamos ir para ver esto, podemos ir a Romanos 5:8, también pasaje muy conocido. Voy a leer Romanos 5 del 1 al 8. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué motivo más grande para amar a Dios que su salvación? Que nos demos cuenta de lo que significa esa salvación. Estábamos muertos en nuestros pecados. Merecíamos la muerte. Y Dios ofreció a su único Hijo para tomar ese lugar que merecíamos. ¿Hay un motivo más grande para amar a Dios que este? Y acabo con unas palabras en primera de Juan 4. Primera de Juan 4, 19, también unas palabras muy conocidas. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos damos cuenta de cómo ese amor de Dios, esa salvación que nos dio y que viene por la fe, nos debe de llevar a amar a Dios de todo corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, que salgamos de aquí pensando en la importancia de esto. Que nos examinemos si hay otras cosas que amemos más. Creo que escuché estas palabras en Patrick una vez, pero los cristianos deberíamos estar enamorados de Dios. Deberíamos estar enamorados de Cristo. Y quizá parecen palabras muy emocionales, muy sentimentales, pero es así. Y si no es así es porque no nos damos cuenta de lo grande que es la salvación, de sus promesas, del mandamiento que es. ¿De quién es realmente Dios? Y he dicho que iba a acabar, pero bueno, leo los siguientes dos versículos. Y si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No podía dejar de mencionarlo porque va en relación con esto. Dios nos dice que el que dice que yo amo a Dios, pero no amo a mis hermanos, es mentiroso. Otra cosa para examinarnos. ¿Amamos realmente a los hermanos? Y como he dicho antes, esto podría ser objeto de otro mensaje, pero va en relación. Entonces, que recordemos los dos mandamientos. Amemos a Dios como realmente se merece. Y que esto nos lleve también a amar a los hermanos. Dios os bendiga.